Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un asunto que puede resultar polémico. Se dice con cierta frecuencia aquello de que si no sabes en qué consiste el producto que utilizas a través de Internet, entonces es que el producto eres tú. Vamos a hablar de los datos y vamos a hablar del futuro, porque podemos pasar a la acción y sacar un dinerito de esos datos que otros utilizan de forma absolutamente gratuita, de forma que no recibimos absolutamente nada. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos un dato que siempre te interesa al inicio del programa, que son nuestras ofertas de empleo. Además, como los currículum no pasan por nuestra mano, nosotros no tenemos nada que ver, ni vendemos datos de nadie, ni nada de nada, sino que a través de la página web después te indicamos los enlaces a través de los cuales puedes optar a estas oportunidades, que ya está aquí Javier García, Javi García.
Así es, aquí estamos.
Tú eres Javi Chiqui.
Más ofertas.
Somos los Javis de la radio y
el
Sofía,
ala blanda, ya sabes.
Eso es, el ala blanda del programa. Yo soy el ala dura. Bueno, vamos a hablar de ofertas de empleo, que comenzamos con la empresa Air Nostrum, que tiene previsto realizar entrevistas de trabajo en Madrid.
Sí, para tripulantes de cabina, esa jornada de selección se llevará a cabo en el Hotel NH Paseo de La Habana el próximo jueves, el 6 de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana. Se requiere haber cursado al menos primero de bachillerato o una formación profesional. Además, hablar inglés de manera fluida, saber nadar, atento a esto, Peña.
En ello ando.
Y medir entre 1,65 y 1,80.
Casi, me tendría que poner un poco de tacón.
Me voy a acercar yo, a ver.
¿Te vas a acercar tú con tu inglés fluido?
Pero lo suplo con mi natación.
Tu gracia,
claro.
Con tu gracia natural lo suples.
Ya con mi braza y mi mariposa y estas cosas.
De cualquier manera, además tienes que saber, si nos estás escuchando, que te tienes que inscribir antes a través de la web de Air Nostrum, porque no te puedes presentar allá a las 8:30 de forma improvisada.
Hay
porque
que
no te van a aceptar.
Currículum, fotografías, una serie de documentos que se detallen en la página web.
Y luego tenemos un restaurante de la Puerta del Sol que quiere ampliar su brigada de cocina.
Con dos puestos de ayudantes de cocina que tengan al menos 3 años de experiencia en el puesto, el equipo está formado por 10 personas y se valora que los candidatos tengan estudios reglados relacionados con la hostelería. Se ofrece un contrato indefinido para una jornada laboral completa y un salario de entre 15.000 y 18.000 euros al año.
Hay una oportunidad para un óptico en Madrid.
Para trabajar en una jornada parcial entre semana de 5 a 8 de la tarde y los sábados por la mañana. Se requiere contar con la titulación universitaria correspondiente y tener experiencia en un centro de optometría y contactología. El contrato laboral es indefinido y el sueldo 1.100 euros brutos al mes.
¿1.100 euros brutos al mes para un óptico?
Pero es jornada parcial.
Ah, bueno.
O sea, son 3 horas entre semana y luego por la mañana no
bien,
lo especificaba
correcto,
el sábado.
Correcto. Vale, perfecto. Hay una oferta muy curiosa que seguramente, bueno, sea de mucho interés para muchas personas porque tampoco se requiere especial formación. Se trata de recuperar patines eléctricos.
Para encargarse de recuperar patines perdidos o robados de la empresa Uberjump, que es una de las empresas que opera aquí en la capital. La oferta especifica que se realizará manteniendo un ambiente seguro y libre de conflictos. Para ello, dice, se coordinará con el equipo de JAM y, cuando sea necesario, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se requiere conocer el callejero de Madrid y tener carnet de conducir. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 1.300 a 1.400 euros brutos al mes.
Hay que ver lo moderna que es la empresa UberJAM y lo antigua que es publicando ofertas de empleo, porque conocerse el callejero de Madrid con los GPS tan estupendos que tenemos todos en nuestros móviles últimamente, tampoco creo yo que sea un requisito, un obstáculo insalvable para la gente que no se conozca el callejero, ¿no?
Parece que estamos hablando de las pruebas para obtener la licencia de taxi, por ejemplo.
Por ejemplo. Y con todo y con eso ya es un poco antiguo porque los taxistas todos llevan también GPS. Terminamos con una oferta de trabajo que nos invita a tener una aventura fuera de nuestro país, y es que en Francia buscan a técnicos en tratamiento de residuos radiactivos.
Sí, para trabajar dentro del centro de investigaciones del Instituto Laurent Jevan de Grenoble, entre otras funciones, se encargarán de recoger desechos radiactivos en esas instalaciones. Se requiere una formación relacionada con esta especialidad, experiencia en un puesto similar y conocimientos de inglés y de francés. Es una oferta gestionada por la Red Eures.
Allí te voy a mandar yo, Javi, mejor que al otro sitio.
¿Qué ahí tal con el nombre del instituto? ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, muy bien. De hecho, he pensado, digo, lo aprendiste de la última vez que yo lo pronuncié.
Se me queda aquí.
Ahí, ya veo que tienes buena memoria. De cualquier manera, si a ti te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas estas ofertas de empleo del 30 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los jueves hablamos del futuro. Cuando decimos futuro, siempre lo matizo porque es interesante que lo digamos. Es un futuro de pasado mañana, porque tampoco podemos hablar de lo que va a ocurrir dentro de 10 años en el mercado laboral, cuando ni siquiera los que saben, los expertos, se atreverían a predecirlo. Y siempre contamos con emprendedores que, bueno, desarrollan su actividad aquí en la Comunidad de Madrid y que sin duda nos pueden ofrecer su testimonio, además de presentarnos la empresa en la que están trabajando y en la que están confiando sus ilusiones futuras. Y hoy esa empresa se llama Robin Rover. Y tenemos a Óscar Luengo. Muy buenas.
Hola,
Óscar.
Javier, ¿qué tal?
Y a Jorge Estévez. Muy buenas, Jorge.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué es Robin Rover? La primera pregunta es obvia. ¿Quién me contesta de los dos?
Pues empiezo yo, por ejemplo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos a este programa.
A vosotros por venir.
Cuando has empezado a hablar del tema del dato, sí que es verdad que es un tema cuanto menos polémico, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y es algo que es verdad que nosotros en nuestra historia laboral pasada pues nos hemos tenido que enfrentar a él. Robin Rover nace de ahí, de una necesidad que hemos detectado inicialmente desde un punto de vista empresarial, pero que hemos visto muy rápido que la necesidad de transparencia por parte del productor del dato, que somos todos y cada uno de nosotros, pues es algo que cada vez va a ser más importante. Entonces, Robin Rover, en definitiva, lo que trata de convertirse es una plataforma que se convierte en un mercado de datos justo y transparente, en oposición a lo que ahora mismo nos estamos encontrando. La realidad, y estamos bastante acostumbrados a oír ya cada vez más noticias respecto a la evolución de cómo se extraen esos datos, cómo se trabaja con esos datos y cómo se están tomando decisiones empresariales con esos datos sin conocimiento o al menos con no el nivel de transparencia que debería tener por parte del usuario, pues cada vez más es una realidad. Entonces lo que queremos un poco es luchar contra eso, es decir, oye, tenemos una serie de datos. Los datos actualmente es el activo más valioso que tenemos en el mundo.
¿Valen
digital.
Dinero?
Valen
se puede
mucho
decir.
Dinero. Valen mucho dinero. Entonces, lo que tratamos de hacer es de, bueno, construir un mercado que permita a las personas, que así lo decidan, poder monetizar ese valor, ese dato. Ese dato tiene un dinero y ese dinero es justo que caigan los productores de ese dato, que somos todos y cada uno de nosotros, cosa que ahora mismo, pues, no es que no esté pasando, pero está pasando de una forma un poco a lo mejor oscura o poco transparente. Contra eso queremos luchar.
Bueno, tan oscura y tan transparente que no sabemos muy bien, y a pesar de que hay una ley en Europa, un reglamento bastante estricto en cuanto a la protección de datos, que luego se encargan las empresas de pasárselo por el forro, ¿no?
Sí.
Y
sí.
De cualquier manera, Óscar.
Ahí justo quería puntualizar que estamos en un mundo donde, como dice Jorge, el activo el más valioso que tenemos es el dato, y todo el mundo está hablando siempre desde una perspectiva de privacidad, pues la Agencia de Protección de Datos, lo que comentas a nivel europeo, pero nosotros queremos realmente empezar a hablar de propiedad, salvaguardando, por supuesto, la privacidad, porque los datos con los que comercializamos
son voluntarios de la gente.
Son voluntarios, son totalmente anónimos, pero queremos empezar a enfocar la conversación del dato desde una perspectiva de propiedad. Son mis datos, yo los genero, es el nuevo recurso natural que dicen hoy en el mundo digital, por tanto, vamos a hablar de propiedad.
Pero vamos a ver, yo si, por ejemplo, cedo mis datos a través de vuestra plataforma, ¿qué control tengo sobre ellos? Porque, claro, el único control, en principio, es que os lo cedo a vosotros, pero a partir de ahí, la utilización que se hace con eso, ¿Cuál
sí,
es?
Sí, es una cuestión importante. Realmente nosotros, como la base principal es esa transparencia y esa justicia que te queremos transmitir a la gente, la información de los datos, primero lo que hemos pensado es decir, oye, ¿hasta qué punto todos los datos son datos que entendemos nosotros como que sean comercializables? Y en eso hemos hecho una distinción muy clara. Todo lo que son datos personales, datos privados, incluso datos relacionados con tus redes sociales, son datos en los cuales nosotros no vamos a entrar en ningún momento.
Entonces, ¿qué datos son los que recabáis?
Nosotros lo que queremos centrarnos es en un dato que a lo mejor quizá no es tan aparentemente tan importante desde un punto de vista personal, pero que desde un punto de vista empresarial sí que tiene mucho valor, que son unos datos de tipo transaccional, en definitiva, tus datos de compra. Es decir, ¿cuáles son las compras que tú vas realizando en Internet y de una forma totalmente anónima?
Tu comportamiento como consumidor, de alguna
exactamente,
manera.
Exactamente, exactamente.
Correcto, porque, perdona, Jorge, a diferencia del... de lo que tenemos a día de hoy, como es tu comportamiento web, qué es lo que buscas, a qué le das like, a quién sigues, eso está muy bien, pero vimos una gran oportunidad en los datos comerciales, es decir, qué compras, cuándo lo compras, cómo lo compras, a quién lo compras. Entonces, al fin y al cabo, Robin Rover se convierte en una herramienta que te permite a ti, de forma sencilla, agregar esa información en una plataforma y nosotros, como dices, Jorge, de forma anónima, es decir, que no hay ningún tipo de
dato personal,
de forma de identificarte, la ponemos a disposición de terceros. En este caso, de fabricantes y de distribuidores.
Ya, pues es que esa es la pregunta que te iba a hacer. A ver si me he aclarado bien. Yo soy Javier Peña, entonces como Javier Peña hago una serie de compras a través de Internet. Entonces lo que llega a vuestra plataforma son mis compras, correcto, sin que aparezca mi nombre por ningún lado.
O sea, tú cedes la información de tus compras, que básicamente es a través de las confirmaciones de correo electrónico que recibes por los pedidos que has hecho, y nosotros esa información lo que hacemos es primero pasa un proceso de anonimización, es decir, eliminamos tu cuenta de correo electrónico, dirección, etcétera. Los únicos datos que quedan relativos a ti como persona, pues básicamente es un código postal, que es lo mismo que te están pidiendo, harás en cualquier compras en cualquier supermercado, centro comercial, te están pidiendo el código postal, y un rango de edad, ni siquiera tu edad real. Pero además nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Si queremos trasladar esta información a terceros, hay cierta información relativa al pedido que también tenemos que eliminar. Por ejemplo, el número de pedido no aparece. Tampoco aparece el momento exacto en el que has hecho la compra, sino que son unas franjas horarias. ¿Por qué? Porque queremos evitar la posibilidad de que si la información está siendo cedida a la propia tienda que en su momento compró, habría una forma de trazar relativamente sencilla en función del número de pedido quién es la persona que está detrás. También lo queremos evitar. Al final lo que queremos es agregar esta información para que de esta manera las compañías puedan establecer ciertas tendencias y en base a eso y el valor que tiene, recuperar esa información a través de los contratos que tengamos con ellos. Lo importante aquí,
sí, dime,
perdona
dime.
Que termino, sí. Es de qué manera vamos a retribuir al usuario que forma parte de nosotros.
Eso también os lo voy a preguntar ahora. Siguiendo el ejemplo mío, ¿qué saco yo de todo esto?
Claro, o sea, el modelo al final es un modelo en el cual nosotros, una vez que recuperemos, una vez que anonimizamos y ponemos a disposición de las empresas esta información, el dinero que obtenemos por la cesión de esa información es un dinero que, bueno, lógicamente tendremos que cubrir los gastos porque somos una empresa y
tenemos
gastos.
Tenemos
la mala costumbre de comer, efectivamente. Y el 70% del beneficio que obtengamos va directamente a las personas en función de la proporción, ¿no?, de la información que ellos comparten. Pero no solo eso, un 10% adicional lo queremos utilizar a causas sociales. Es una de las cosas más importantes que desde el principio pensamos, y es que si queremos que cambiar el modelo del mercado de datos actual, esto no tiene que afectar solamente a las personas que están en esos datos, tiene que afectar al resto de la sociedad. Entonces, el 10% de nuestro beneficio irá directamente a causas sociales, ONGs, entidades medioambientales, etcétera, ¿no? Inicialmente, además, sí que es verdad que bueno, estamos empezando a colaborar, ya hemos colaborado con alguna compañía, pero queremos que a medio plazo lo que hagamos en último término es que sean las personas que forman parte de Robin Rover las que decidan dónde quieren invertir. Porque al fin y al cabo, si estamos teniendo beneficios, es gracias a los productores de los datos que nos dan la información. Yeah. Con lo cual nos parece justo que sean ellos quien decida en qué sitio, en qué causa social hay que invertir ese dinero.
Lo del 70% está muy bonito, pero yo, ¿y de lo mío qué? O sea, quiero decir, yo... Bien. Pues mira, usuario, ¿qué me llevo?
Pues teniendo en cuenta que es un mercado actualmente bastante oscuro, es una pregunta relativamente difícil de responder. Pero sí que es verdad.
Bueno,
que...
entonces vas a agregar oscuridad al oscuro.
Claro, por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es basarnos en la realidad que tenemos en función de estudios que está viendo. Hay un dato importante y es el Future Majority, que es un centro de estudios dependiente del Partido Demócrata en Estados Unidos, ha hecho una cuantificación de cuál es el mercado actual de datos, el actual. Estamos hablando de 76.000 millones de dólares a nivel global. Pero no es eso, es que además han detectado que este sector, el sector de la extracción de datos, es el sector que más crece. Está creciendo a una tasa media del 45% anual. Ellos estiman que en el año 2022 estos 76.000 millones se convertirán en 197.000 millones. Claro, derivado de esto, la pregunta que tú nos estás haciendo, Javier, no solamente ocurre aquí en este estudio, está ocurriendo en todo el mundo. Todo el mundo está preguntando cuánto vale mi dato. ¿De qué manera se puede redimir a los productores?
No, yo no te he preguntado eso. No me hagas trampas. Yo lo que te he preguntado es, ¿vosotros a cuánto me lo pagáis a mí?
Bueno, pues entonces...
¿Vosotros?
A lo que queríamos llegar es que si esos 196.000 millones que estábamos comentando antes se repartía un 50% en las personas, anualmente, en el año 2022, la gente de media estará recibiendo unos $300. Anuales. Esa es la foto con la que trabajamos. Lógicamente estamos hablando del mercado mundial.
Que no te me enrolles, que me digas.
Por puntualizar lo que dice Jorge, esa pregunta, si fuera que es una de las preguntas que nos hacen los usuarios e inversores y demás, es difícil darle respuesta ahora mismo cuantificada, porque si yo te digo que uno de tus pedidos vale 5 euros y yo lo vendo por 10, sería muy injusto para ti. Y si yo lo vendo a 20 céntimos, pues bueno, entraríamos en una situación de riesgo financiero muy complicada, ¿no? Entonces, al final, lo que nos... El desafío que tenemos delante es que vamos a crear un mercado, y al igual que si tú mañana inviertes en bolsa no vas a saber lo que vas a ganar dentro de 2 días, porque al fin y al cabo es oferta y demanda, pues estamos en ese desafío, ¿no?
Perdóname, Óscar, empezamos a concretar. De cada dato el valor es distinto en función de lo que percibáis vosotros.
Claro, al fin y al cabo lo que hacemos es obtener tu información. Por cada pieza de información que nos das, por cada pedido, te damos lo que nosotros hemos denominado como un robin, ¿vale? Y acto seguido lo que hacemos es vender esa información. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a ceder información que nadie compra, sería muy injusto para otros usuarios que sí están cediendo información de atractivo comercial que están comprando, pagar a los dos lo mismo, ¿no?
No, eso, vamos, claro. Yo creo que suena coherente, pero entonces ese robin que me dais, uh-huh, dependerá después de cómo lo convirtáis vosotros. Correcto. En dinero.
Correcto, depende, bueno, está basado en cuánto van a estar las empresas dispuestas a pagar por...
Sí, pero lo digo porque es sencillo de entender que, igual que, por ejemplo, si alguien tiene una página web y uh-huh, utiliza publicidad de AdSense, pues lógicamente sí, no va a cobrar lo mismo la persona que tenga 10 visitas al día que la que tenga 100.000, uh-huh, pues esto sería algo similar.
Correcto, pero aquí también siempre enfatizamos un punto en esta situación, porque nos pasa muy a menudo, que el dato... A diferencia del petróleo o del oro, que tú vendes y ya no tienes oro o ya no tienes petróleo, el dato tiene una característica muy interesante, que es la cesión o el alquiler de ese dato. Tú me cedes una información, un pedido, y yo lo puedo vender 1, 2, 3, 10 veces. O sea, que realmente...
Y por todas las veces yo,
por supuesto,
me llevo,
claro,
pasta.
Correcto. O sea, esa es la potencia que tenemos en Robin Robert y en todas aquellas empresas que están dedicadas al mundo de la información, ¿no? Y al final la diferencia lo que queremos fomentar es total transparencia. Nuestros datos van a ser totalmente transparentes. ¿Con quién
y
trabajamos?
Eso te iba a decir. ¿Y yo sé a quién le habéis cedido los datos?
Correcto. Eso sí, va a ser totalmente transparente. A diferencia de hoy, que cuando aceptas unos términos y condiciones en cualquier web o en cualquier servicio, te invito a que pinches... para que veas la cantidad de empresas que potencialmente pueden tener acceso a tu información. Es muy fuerte.
Aquí no. Aquí cada vez que consigamos un contrato con un nuevo cliente, por supuesto, va a estar publicitado en la web y todos nuestros usuarios van a poder saber quiénes son las personas que están accediendo a entrar en un mercado pues justo y transparente de datos, como comentábamos antes. Pero no solo eso. Si estamos montando un modelo donde nuestro beneficio, el 70, el 80% lo repartimos, lógicamente también vamos a ser transparentes en cuáles son nuestras cuentas, es decir, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, para que la gente de manera anticipada pues pueda prever cuál es ese dinero que se va a repartir mensualmente. Ese es el objetivo, ser transparentes, empezando por nosotros mismos, lógicamente.
¿Y tenéis vuestra sede en Madrid?
En Madrid.
Sí, ahora mismo estamos trabajando, bueno, hemos estado en varios sitios, empezamos en el Google Campus de Madrid.
Acércate.
Empezamos en el Google Campus de Madrid, perdona.
Sí.
También nos han cogido en el programa de la nave del Ayuntamiento de Madrid.
¿Sí?
Así
sí,
que la verdad que muy bien. Y hemos pasado por otras instituciones como el Deusto Business School, la aceleradora del Mentor Day en Canarias. Así que la verdad que, bueno, para lanzar un proyecto como este necesitamos de apoyo de todo el ecosistema emprendedor. Y la verdad que a día de hoy, bueno, ya sea porque cada vez hay más emprendedores o gente que está lanzándose a sacar nuevos proyectos, pues tenemos bastantes ayudas.
Bueno, enseguida continúo hablando con vosotros. Os preguntaba lo de Madrid porque, claro, las empresas de vuestras características se van todas a Dublín. Y precisamente hoy vamos a hablar con una trabajadora madrileña que está en Dublín a la vuelta de esta pausa.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
La sintonía que cada jueves nos permite visitar a un madrileño que se encuentra por esas tierras de Dios trabajando, buscándose la vida y contando y compartiendo su experiencia con nosotros aquí en Madrid Trabaja. Hoy vamos a conectar con Dublín y allí tenemos a Marta. Marta, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
En el break del trabajo ahora mismo.
En el break del trabajo. Sí, señor. Te agradecemos mucho que te hayamos interrumpido este momento de descanso para que atiendas a los oyentes de Onda Madrid.
Nada.
Y de Madrid Trabaja. ¿Ibas a decir?
Nada, que aquí estoy muy contenta de estar en Dublín.
Sí.
Y lo aconsejo a mucha gente de que venga al extranjero a trabajar, que es una gran oportunidad.
Bueno, ya sabes que además, justamente esta semana, los británicos se van de la Unión Europea. Todavía no está claro qué va a pasar con los trabajadores españoles que quieran marcharse, como venía siendo tradicional, a Londres para mejorar el inglés. Y Dublín puede ser una alternativa, ¿no?
Sí, eso es verdad, porque la verdad que desde que ha pasado todo lo del Brexit, Dublín en estos últimos años ha crecido muchísimo. Todas las grandes empresas están aquí. Y la verdad que hay mucho trabajo.
Pero fíjate que pensamos que una madrileña que está en Dublín, que va a trabajar, no sé, para Google o va a trabajar para una empresa tecnológica de esas que, como bien comentas, han elegido Dublín o Irlanda en general para instalarse. Pero resulta que tú tienes otra profesión.
Sí, yo soy profesora de primaria, pero ahora mismo estoy trabajando aquí en una guardería.
Bueno, algo tiene que ver, ¿no? No exactamente,
sí, claro.
Porque tú podrías dar clases perfectamente en otros niveles educativos, pero ¿y cuánto tiempo llevas en Dublín?
Llevo desde septiembre.
O sea, muy poquito. Estás recién aterrizada, como aquel que dice, ¿no?
Sí, sí, poquito, poquito.
Y claro, mucho español.
Sí, la verdad es que sí, hay bastante español, pero también hay de muchísimas nacionalidades. Y mira que Irlanda es muy pequeña.
Sí, 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 pero si se va todo el mundo allí y luego hay grandes empresas multinacionales que tienen su sede allí, pues es lógico que haya disparidad de nacionalidades. ¿Eso es bueno o es malo? Porque ¿cuál fue el motivo por el que decidiste marcharte a Dublín?
Pues el principal motivo porque estuve buscando trabajo en España y no hubo suerte. Y dije, bueno, pues para embarcarme en una nueva aventura. Entonces encontré que aquí habían algunas oportunidades y aquí estoy.
¿Y tú le dabas bien a eso del inglés?
Sí, la verdad que sí, pero porque ya he vivido en otros países, entonces no me era tan difícil. Pero bueno, siempre es difícil hacer algo en un país.
A ver, Marta, vamos a ubicarnos un poquillo mejor porque hemos tenido algún problema con el sonido y bueno, me estabas diciendo que tienes experiencia en otros países y qué ventajas tiene, porque nos hablaban maravillas de Irlanda, ¿qué ventajas tiene con respecto a esos otros países que has visitado y en los que has trabajado?
La verdad que aquí la gente irlandesa es muy amable, siempre te intenta ayudar. Y el país siempre te abre las puertas, tanto en idiomas como la seguridad de estar aquí.
O sea, que reciben bien a los trabajadores españoles.
Sí.
Y luego, por otra parte, claro, yo es que te hacía la pregunta, porque los que tengan objetivo marcharse a Dublín para mejorar el inglés, claro, si luego se encuentran rodeados de españoles, lo tienen un poco más complicado.
Claro, esa es la cosa. Lo que hay que hacer es que trabajar con gente irlandesa, eso siempre te ayuda. Al principio será difícil porque también tienen un acento más difícil, pero siempre ayuda a juntarse con gente extranjera, claro.
Uh-huh. Y los compañeros que tienes irlandeses, nos has dicho que son abiertos. ¿Hay mucha diferencia en cuanto al ambiente laboral con respecto a España?
La verdad es que sí, sí que lo notas, en plan, cada
cosa. A ver, Marta, que te perdemos, no queremos perderte, Marta, cuéntanos, pero es que fíjate que estamos hablando con Dublín y esto, que es la sede, por ejemplo, de empresas tecnológicas tan importantes, y mira qué cobertura tenemos, Marta.
Es verdad, lo siento. Dime. Pues nada, que cada cultura tiene sus cosas, pero vamos, que trabaja bien aquí.
Pero eso es lo que quiero que me cuentes, Marta. ¿Qué cosas tienen los irlandeses? Que tenemos que ir prevenidos si nos vamos para allá.
A ver, pues son algo especiales, pero cuando ya les conoces y tienes ya confianza con ellos, está bien.
¿Especiales por qué?
Al principio cuesta hacerte de ellos.
Ah, vale.
Sí.
O sea, que serían un poco como tienen fama aquí, por ejemplo, los gallegos, que al principio son difícil llegar a ellos, pero que cuando llegas a
exacto.
ellos son extraordinarios, ¿no?
Exacto, exacto.
Si es que provienen de la misma cultura, de la cultura celta, algo les tiene que haber
eso es
marcado.
Verdad.
Bueno, Marta, ¿y tu idea es quedarte mucho más tiempo o no?
Pues por ahora sí, quedarme una temporada y ya iré viendo.
Bueno, pues Marta, que te agradecemos mucho que hayas interrumpido tu descanso para atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y compartir tu experiencia en Dublín, ¿vale? Un abrazo.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hoy jueves estamos aprendiendo con los impulsores de Robin Robert, Jorge Estevez y Óscar Ruengo. Y bueno, que estáis en la nave, ¿no?
Estamos en la nave, efectivamente. Entramos en el programa de aceleración, pues nada, hace 4 días, como quien dice.
Ah, o sea, empezado. Estáis recién estrenados y además...
Vamos a estar todo el año allí, sí, efectivamente. Así que nada, aprovechar para agradecer también a tanto al ayuntamiento como a Barrabés.biz, que son los que gestionan internamente sí. el operativo de la nave. Habernos dado la oportunidad de estar ahí.
Hombre, también me gustaría destacar que estamos dentro de un proyecto piloto que se está haciendo en el Google Campus de Madrid, que se llama Google Founders, y bueno, estamos acabando.
También hablamos mucho con ellos.
Sí, la verdad que tienen un
Sofía
equipo...
Con Sofía Benjumea y todo el mundo.
Tienen tanto el equipo de la nave como el equipo del Google Founders son maravillosos y son muy necesarios para esta... Están bastante tempranas dentro de Robin.
Pues mira, ya que lo dices, Óscar, y llegados a este punto, explícanos por qué es necesario. Porque claro, nos escucha gente, uh-huh. habrá gente que haya emprendido en negocios tradicionales y a lo mejor este mundo de las startups le resulta un poco ajeno y otros que no han uh-huh. invertido, pero que a lo mejor se pueden plantear a raíz de escuchar vuestra experiencia, pues alguna línea de negocio que se pueda también aprovechar en todos estos programas de los que nos estás hablando.
Pues mira, Javier, es muy importante porque al final para lanzar una idea desde el momento en que la piensas o la escribes hasta que sea una realidad, requieres de muchos recursos, tanto a nivel de personas como a nivel de recursos económicos e infraestructura para poder llevarla a cabo, ¿no? Y muchas veces, tanto si eres un emprendedor, una emprendedora solitario o ya tienes un equipo, necesitas de la colaboración de otras personas. Y al final, el hecho de estar dentro del ecosistema te permite conocer nuevas, no, a gente que antes no conocías o que no tendrías la forma de conocerla. Conocer clientes. Si una persona a lo mejor entra en contacto con un cliente que no le interesa, por las razones que sea, pues te la puede presentar. Es, te diría yo, imprescindible. Sí, es verdad que se han dado casos de startups que montan en el famoso garaje, ¿no? En
sí,
tu casa.
Sí, sí, sí.
Pero sí es verdad que son casos muy puntuales.
Esos son casos muy puntuales porque además aquí siempre comentamos que lo normal en una startup es que fracase. Uh-huh. Esto conviene de dejarlo claro.
Así es.
También para quitarnos un poco de responsabilidad encima, ¿no?
Sí, sí, sí.
También aquí parece que cuando una persona fracasa es un horror y hay que decir, es que en este mundo de las startups es lo normal.
Sí.
Y de las startups que comienzan, al final son una realidad al cabo de 5 años, una décima parte, ¿no?
Claro. Y eso es muy importante porque realmente al final un poco hay como una mitología, una mítica con respecto al tema del entorno de las startups, pero en definitiva porque al final las historias de startup que conocemos son las precisamente las que han triunfado. Entonces
sí,
parece todo maravilloso, parece todo fantástico, parece que efectivamente, como comentaba Óscar, te sientas en un garaje, tienes una idea genial y en 6 meses pues ya eres
millonario, multimillonario, ¿no?
Viviendo allí en San Francisco esto, y cosas de estas, cuando la realidad es muy diferente. Y lo primero de verdad es eso, es valorar la idea que tú tienes con más gente. Entonces, ese ecosistema que comentaba Óscar, esa posibilidad de que gente como tú, que también está tratando de emprender, te pueda dar comentarios, te pueda dar cualquier tipo de sugerencia, que te critique, que es muy importante en esto. O sea, es una de las cosas para nosotros más importantes. No se trata solo de recibir comentarios positivos, es que los que nos interesan son los negativos. Entonces, esta gente que tiene una mirada crítica, que está acostumbrada a pelear con lo suyo, pues la verdad es que aportan muchísimo, ¿no? Entre todos nosotros, yo creo que el ayudarnos y el decir las cosas como son, porque muchas veces hay que ser ciertamente crudo,
honesto, ¿no?
Y honesto en tus comentarios, pues ayuda muchísimo.
De cualquier manera, estamos hablando de que estáis aquí en Madrid. No sé si las cosas son fáciles aquí en Madrid para montar una idea como la vuestra, que es una idea bastante rompedora. Diría disruptiva, pero como eso está tan manido y vamos a castellanizarlo en la medida de lo posible y sí, sería rompedora, ¿no? Mm. Cuando llegáis con esa idea, yo creo que os tenéis que haber encontrado con gente que ponga cara de póker, como diciendo, ¿qué me están contando?
Sí, sí, efectivamente. Hay algunas personas, pues bueno, que a lo mejor no están tan acostumbradas al mundo este del dato, pues les parece un poco extraño, pero es una cosa curiosa que nos ha pasado a las personas que se lo hemos ido contando. Al principio no acaban de entenderlo muy bien y siempre a las 3, 4 horas recibíamos una llamada. Y espera, es que ahora creo que lo estoy empezando a entender lo que me estás diciendo, pero entonces se podría hacer esto, entonces se podría hacer lo otro. Y entonces lo que vemos es que sí que está generando mucho interés, está generando mucha curiosidad y vamos, un poco el resultado final, cuando la gente madura la idea, es que efectivamente, que lo que nos han dicho mucho es que ya era hora, ya iba siendo hora de que existiera una iniciativa que de verdad pudiera poner en valor, desde un punto de vista personal, pues eso, ¿no? Este activo que tenemos, que son nuestros datos, ¿no?
Porque esta idea no existe en ninguna parte del mundo.
Hay cosas parecidas, pero en este modelo donde nosotros nos comprometemos a compartir el beneficio, no hay nada parecido. O sea, realmente, si nos vamos para atrás en el tiempo, sí que es verdad que hay empresas que han estado trabajando con los datos de una manera un poquito más rudimentaria, una manera más clásica, pues las famosas empresas de investigación de mercados, los Nielsen, los Kantar, todos estos, pues bueno, estos ya venían haciendo esto. Pero un modelo donde realmente lo que nosotros es montamos la plataforma y preparamos esto para que la gente pueda ganar dinero directamente de manera proporcional en función del valor de sus datos, eso no existe ahora mismo.
¿Y qué dificultades, por tanto, os habéis encontrado? Porque si, aunque hayan puesto cara de póker, al final lo han entendido, no es una dificultad.
Sí, bueno, pues yo aquí separaría dos partes, ¿no? Y perdona que sea un poquito empresarial ahora, ¿no? Tenemos la parte de la oferta y tenemos la parte de la demanda. O sea, por la parte de las empresas, lógicamente, lo ven claro desde dos puntos de vista. Primero, porque es una información muy valiosa para ellos. Y segundo, y lo que nos hemos empezado a encontrar con potenciales clientes que estamos hablando, es que este formato, este modelo de que es una, digamos, una transacción justa con las personas, les gusta mucho. En el sentido de decir, es que yo no estoy tratando de una manera un poco por debajo, subrepticiamente conseguir esta información, sino que es información que de manera voluntaria la gente ha puesto a disposición y están esperando ganar un dinero. Con lo cual, desde un punto de vista tampoco te diría de responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero sí desde un punto de vista de poder convertir este mercado de datos de una manera más honesta, pues a las empresas les gusta, ¿no? Ese ya lo ven muy claro. El tema son los usuarios, ¿no? El tema de las personas ya, que estamos ahí tienen que...
La desconfianza.
Y ahí hay mucha labor nuestra, y es así, ¿no? Mucha labor nuestra de educación, de que la gente se dé cuenta de cómo de importantes son los datos que tú estás poniendo, y también se dé cuenta la gente que todos esos datos que estás poniendo a disposición no te están reportando ningún beneficio monetario como tal. Eso es lo que tenemos que tratar de convencer a la gente, y bueno, sobre todo ahora sí. Estamos centrados en eso, ¿no? En formar una especie de sustrato, ¿no?, de conocimiento para que la gente pues entienda esto, ¿no?
Oscar, ¿qué ibas a decir algo?
Es que yo iba a empezar por ahí, porque al fin y al cabo lo que tenemos que construir es esa imagen, ¿no? Si Robin Roberts lo conoce poca gente ahora, pero poco a poco lo que tenemos que hacer,
bueno,
es
normal, lleváis desde septiembre, normal, ¿no? Me estabais diciendo.
Pasa, sí. Y cada vez que hablamos con usuarios, pues bueno, hay usuarios que se enamoran completamente de la idea, y hay otros que, bueno, que les cuesta confiar. Son sus datos. Pero realmente tenemos que entender que esos datos ya, cada vez que compramos en online,
los ponemos a disposición de alguien, o sea, al fin y al cabo, aunque no lo sepamos.
Correcto. Entonces nosotros al final, por eso cada vez que nos dicen qué modelo de negocio tenéis, si es un B2C, de business a consumer, o un B2B, siempre decimos, y vamos en contra de todo, es un C2B, ¿no? O sea, salimos de las personas.
Ahora mismo nos están escuchando en la radio, ya, y se han quedado locos y locas los que nos estaban escuchando.
Al final el mensaje es el siguiente, o sea, Robin es una herramienta que ayuda a las personas, y estamos del lado de las personas. Entonces, al final, ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, y nuestro objetivo es crear mejores relaciones entre consumidores y empresas.
¿Tenéis plantilla?
Sí, bueno, somos aparte de nosotros dos.
Aparte de vosotros dos,
tenemos,
claro,
otras dos personas, pero bueno, aprovechando que tenéis este canal de empleo tan fantástico, que sepáis que estamos, vamos, buscando perfiles técnicos.
Pues ya nos lo estáis pasando, y nosotros pues, encantados sí. De... facilitar la labor y que os envíen el currículum, que nosotros no queremos, ya he dicho, que pase por nuestra mano.
Inmediatamente, porque sí que es verdad que bueno, ya tenemos pues casi 3.000 usuarios que están ya incorporados en la plataforma, y sí que empezamos a recibir ya pues muchos comentarios y sugerencias de ellos, y necesitamos volumen de personal técnico para poder acometer lo más rápido posible todas las mejoras que ellos mismos, los usuarios, nos están proponiendo.
Lo digo porque llega a nuestra mesa de redacción. Y en nuestra mesa de redacción nos hacemos eco de la firma hoy del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí, lo venimos comentando desde la semana pasada, desde esa reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales. Y como decía, se ha firmado hoy con la presencia, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. El texto, recordemos, recoge una subida salarial de algo más del 5% con respecto al año pasado. Se sitúa a partir de ahora el salario mínimo en 950 euros. Y es el primer paso para alcanzar el objetivo del Gobierno de situar el SMI en el 60% del salario medio. El acuerdo se ha firmado horas después de que los agricultores hayan elevado el tono en esas protestas por los elevados costes que deben afrontar, y a esto se ha referido el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Que se tenga en cuenta el agro, que se tenga en cuenta el campo. Y si alguna parte dice que el SMI no influye, pues nos da... La realidad es que de alguna manera nosotros pensamos que sí, y lo que pensamos es que es muy importante que la mesa del campo, que la mesa del agro se reúna y que realmente, bueno, pues empiecen a hablar de los problemas, en este caso, de los agricultores de nuestro país.
Para los agricultores, mal. Para las startups, el salario mínimo interprofesional.
Al final hay que remunerar a las personas por su trabajo, pero en un momento inicial, con recursos limitados, cuesta bastante.
No, pero es...
Sí, sea, sí, es normal.
Tiene que crecer, y es lógico, y es normal, y ya está. Es...
Bueno, estamos, oye, que tampoco quiero meter en un compromiso, estamos simplemente favor, porque salía la... Es hoy noticia de actualidad. Y tenemos también nombramientos en el Ministerio de Trabajo.
Sí, por un lado, nueva directora general de Trabajo Autónomo, Maravillas Espín, y nueva directora general de Trabajo, Verónica Martínez.
Que se va a encargar de responsabilidad social empresarial, si no recuerdo mal.
Eso, Trabajo Autónomo. Es para Maravillas Espín.
Ah, para Maravillas Espín, vale.
Economía perfecto. Social y responsabilidad social de las empresas.
Qué lío al final. Tenemos con tanto cargo y tanto nombramiento. Una pausa, ya está aquí nuestro cazatalentos, que milagrosamente no ha comenzado a hablar, según se ha sentado, como suele ser en el habitual. What I want.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona, Leganés. Y desde las 8, jornada 22 de la Euroliga de baloncesto. Maccabi, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Apostamos también por la formación aquí en Madrid Trabaja, así que te vamos a recomendar varios cursos siempre gratuitos. Por ejemplo, hay uno de redacción publicitaria.
De 120 horas de duración, comienza el 17 de febrero en Alcorcón. Es un curso subvencionado para trabajadores ocupados, aunque también está abierto a personas en búsqueda de empleo. Este curso te permite manejar el lenguaje publicitario para la redacción de anuncios en todos los soportes, tanto en medios tradicionales como online.
Hay otro de eficiencia energética en la industria.
En esta ocasión es más cortito, solo 20 horas que te servirán para conocer las medidas de eficiencia energética que se pueden aplicar a los procesos industriales. Va dirigido a trabajadores que tengan experiencia en el área de producción o administración de este tipo de empresas. Conocerán los cambios legales que se han introducido, la nueva tecnología y las nuevas formas de operar en este ámbito.
Un curso online que te permitirá crear un videojuego desde cero.
Qué apasionante es esto, nos
Yo
tenemos que poner
a
ello.
Se
imparte en el Instituto Tecnológico de Telefónica a través de la plataforma MiriaDAX, sin necesidad de tener conocimientos previos, o sea que para ti va estupendo. Conocerás un entorno real de un desarrollador de videojuegos y, lo que es más interesante, podrás realizar tu propio proyecto, publicar tu videojuego y subirlo en internet para compartirlo con todo el mundo. No sé si tendrá alguna descarga
o no. El tío que ya ha creado 10 videojuegos, como todo el mundo
bueno,
sabe.
Bueno, el Fortnite nació de mis manos.
Seguro, vamos, no me cabe la menor duda. Anda, calla, que nos tienes que hablar de un curso de gestor de redes sociales.
De la Cámara de Comercio de Madrid, que se desarrolla entre el 12 de febrero y el 2 de abril. Se incluyen en él programas integral de cualificación y empleo para jóvenes desempleados. Podrán participar en él jóvenes de 16 a 29 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Si te interesan, mismo procedimiento de antes, Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 30 de enero te vas a encontrar también los cursos y los enlaces para que te puedas apuntar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
O sea que no te gusta la sintonía, Rafa Rodrigo.
Pues la verdad es que no. No te voy a engañar. Yo soy muy sincero, Javi, ya lo
sabes. Ya sé.
Es que no sé, siempre me recuerda a Amélie, a la película de Amélie.
Quizá porque forma parte de la banda sonora.
Ah, pues mira, claro. Te lo digo que no tenía ni idea.
Ya se ve, no, pero se ve que no tienen ni idea. Se ve.
Un saludo a la banda sonora de Amélie.
Y al compositor, que estaba muy contento de escucharte.
Pues hoy precisamente en el Cazatalentos vamos a hablar de música, de esas
bueno,
personas.
Espérate, cállate, venga. Que primero me tienes que hablar de dos cosas. Primero, dice Javi García, que no yo... Que, ¿cómo es que has estado en Alemania este fin de semana que te has hinchado a salchichas de Frankfurt
y hamburguesas?
Y no nos has traído nada.
Sobre todo a salchichas. Pero no he traído nada porque iba con una maletita que subes a la cabina
ya.
Y sabes que no puedes traer prácticamente nada.
Vale. Excusa
barata.
Barata y aceptada.
Y la segunda cosa.
Que estáis de cumple programas o de cumpleaños. O de
600 programas en Madrid Directo.
En Madrid Directo.
Y además hemos hecho un reportaje muy bonito.
Porque es tu trabajo complementario. propietario, el de Madrid.
Exactamente, yo trabajo aquí en Onda Madrid.
Es el hobby.
Y luego el hobby está en Madrid en directo. Quieres que tengo la nómina todos los meses, por cierto.
Pero no que, te pagan toda la millonada que te pagamos aquí.
No, aquí es un fichaje estrella, ya lo sabéis, vamos, que se reía Carlos Herrera. Bueno, como decíamos, hoy hablamos de música. ¿Por qué? Porque es el Día Mundial de la Paz.
Quita la sintonía que no le gusta a Lourdes.
Sí, por favor, porque
Y ponle otra cosa.
Quiero que escuches esto, Javi. A ver.
¿Dónde va a parar?
Hombre, el preludio de la verbena de la paloma. ¿Y algo más madrileño que esta zarzuela?
Pues nada, pues nada. No.
Y precisamente de eso va...
Ni siquiera tú que eres de Chamberí.
Ni siquiera que soy yo de Chamberí, que me han dicho que si era de Córdoba, porque hablo raro, me han dicho. Lourdes, bueno, nuestra compañera.
Lo de que hablas raro, eso es verdad, pero...
un beso a Andalucía, que no se nos enfade nadie. Que luego las redes sociales, vamos.
Perdona, yo, mi familia parte es andaluza, o sea que...
¿De qué sitio?
De Jaén.
¿De qué pueblo?
Bueno, eso ahora en antena no te lo voy a decir. Venga, tú a lo tuyo.
Que decía que hoy hablamos sobre zarzuelas porque tengo a un protagonista que se llama Enrique Mejías, tiene 34 años y su talento, en este caso su profesión, es la de ser copista musical, una figura poco conocida en el mundo de la música y fundamental porque antiguamente se llamaban copistas, hoy son editor de partituras y lo que hacen es que obras como esta, como la verbena de la paloma, no se pierdan. Además, una profesión en la que solamente hay dos personas trabajando en la SGAE en Madrid, la Sociedad General de Autores. Yo le preguntaba, ¿realmente en qué consiste tu trabajo?
Pues un copista musical básicamente se encarga de transcribir con un programa informático aquellos manuscritos musicales que tienen que ser interpretados hoy en día, pero que evidentemente no puedes dar esas partituras manuscritas del siglo XIX o de comienzos del XX. Hacemos una nueva edición, exactamente igual que se hace con los libros. De todo copista musical debe tener conocimientos musicales, debe ser músico y preferentemente también musicólogo, ser historiador de la música, conocedor de este repertorio.
Es lo que en la tele llamamos documentalistas, ¿no? Que hacen que no se pierdan las imágenes, pues para que podamos ver cómo era Telemadrid hace 30 años.
Claro.
O, bueno, hace 30 no, porque todavía no existía...
Sí, justo.
30 años hemos 30 cumplido
años,
este año.
Hombre, por favor. Madre mía. Estuviste en la fiesta de celebración.
Bueno, que decía que Enrique tiene este trabajo en el que nosotros en Madrid Directo pudimos ver partituras importantísimas con más de un siglo de historia, como La Chulapona, como La Verbena de la Paloma, como La Gran Vía de Chueca y Valverde. Joyas históricas que no se pierden en el tiempo gracias a personas como él, en el archivo más grande de teatro musical que hay en castellano, el que tenemos en Alonso Martínez, en la SGAE. Un archivo con joyas de verdad que merece la pena escuchar.
El archivo de la SGAE en sí mismo es un tesoro. Casi todo lo que aquí conservamos es en sí mismo único. Podríamos, por ejemplo, citar manuscritos de compositores de zarzuelas tan importantes como Federico Chueca, Tomás Bretón, Barbieri, Oudriz, o por ejemplo tenemos manuscritos de Buero Vallejo, de Benito Pérez Galdós.
Una auténtica reliquia y además tienen 10.000 materiales, 2.000 partituras orquestales de zarzuela, porque cuando una banda, una compañía, yo esto no lo sabía y me contaba Enrique, quiere interpretar determinados temas, pues tienen que acudir a las SGAE para pedir esas partituras que tienen que estar transcritas y sobre todo tienen que estar digitalizadas para que no se pierdan. Claro. Mantienen las originales con determinadas medidas de seguridad y con determinados materiales de conservación, pero es importante que sean digitalizadas. Un trabajo sorprendente para el que seguro que hay algún oyente que nos está escuchando y dice, oye, ¿cómo se puede hacer? Pues yo, como siempre, en Madrid trabaja, pregunto esto.
Muy bien.
¿Qué hay que hacer para ser copista musical? Porque aquí en las SGAE trabajáis solamente dos.
Sí, realmente somos pocos quienes nos dedicamos profesionalmente a esto. Pero en realidad de lo que se trata es de saber música, de conocer en profundidad los programas informáticos de edición musical. Es preferible también ser musicólogo para tener un manejo, digamos, fiable con todas las fuentes históricas, saber dónde tenemos que localizar esas fuentes, a partir de las cuales realizaremos una nueva edición.
Ya lo hacían los árabes, ¿eh? Ya lo hacían en el pasado y...
Con ahora, ordenador también.
No lo sé cómo lo hacían, pero vamos.
Bueno, que estaba pensando en nuestra Sofía.
La vamos a mandar allí, ¿te
musicóloga
parece?
Ella. Que
está de vacaciones, qué suerte.
Está de vacaciones, pero seguro que nos está poniendo los cuernos con las SGAE.
O nos está poniendo verdes.
Bueno, Rafa.
Hasta la semana que viene, hasta el jueves
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene. Y ahora, Lourdes, pon la sintonía para alguien que sí la sabe valorar, ¿no, Rafa Rodríguez? Y es nuestro joven busca vidas, Pablo Cogorro. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A que a ti sí te gusta la sintonía.
A mí muchísimo.
Ahí
yo
está.
La echo de menos siempre.
Muy bien.
Pelota.
Le pagamos más a Pablo que
sí,
a ti, Rafa.
Sí, en realidad sí. Bueno, Pablo, cuéntanos.
Pues mira, hoy venía a hablar de una frase que escuché esta semana en charlas de YouTube, que decía la persona que estaba haciendo la charla, decía, un amigo investigador me contó hace poco y me dijo esta frase, me dice, ¿te puedes creer que después de 30 años investigando nos hemos dado cuenta de que siempre acertamos a la última? Y me parece una frase tan buena, es muy de sentido común, pero por ejemplo para el emprendimiento me parece muy buena porque es verdad, un negocio sale bien a la última, cuando sale bien. Entonces, claro. Si de verdad quieres hacer algo, tanto para emprendimiento como para todo, pues al final lo tienes que intentar tantas veces como hasta que salga, si quieres que salga. Y me parece algo muy importante por eso, porque bueno, pues a lo mejor una idea de negocio no sale, pero si se te ocurre otra, ¿por qué no intentarla? Al fin, a pesar de que aprendes de los errores que ya te han ocurrido y lo intentas de una manera mejor. Bueno. Y me parece una frase muy buena. Y exacto. Luego quería aprovechar hoy también, que sí. Lo hablábamos antes por WhatsApp, y es para hacer una pregunta al público, sí. Porque, bueno, ya veremos porque la semana que viene lo explico, pero la pregunta sería que si tuvierais a un emprendedor delante, que llevara un tiempo que ya en su empresa, que lo hubiera creado y ya llevara un tiempo, un año o más, ¿qué es qué pregunta le haríais? Es decir, si tuvierais una entrevista, ¿qué pregunta le haríais para que vosotros os aportara algo esa pregunta? O sea, no una pregunta típica de en qué consiste tu empresa, sino una pregunta que creéis que es trascendental. Y para poder verlas yo, claro, para que te pueda ayudar, para poder verlas yo, había pensado que lo pusieran en Twitter y pusieran el hashtag El Joven Busca Vidas,
vale.
Que así es muy fácil de encontrarlo yo, me meto en Twitter y en cuanto ponga el hashtag me van a salir todas las soluciones.
Bueno, vamos a ver si se animan los oyentes a través de nuestro perfil @MadridTrabajaOM. Y muchas gracias, Pablo. Por cierto, que te
dímelo.
Recuerdo que para que triunfes en la última iniciativa tienes que comenzar con la primera, Pablo.
Sí, y hablar.
Ahí lo dejo.
Ahora que justo lo has dejado caer, lo que pasa es que hablaré de ello la semana que viene. La semana que viene hablaré de un proyecto que voy a empezar. Pero bueno, eso para el programa que viene.
Venga, Pablo, pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, buena semana.
Bueno, es que Pablo tiene 19 añitos, ahí donde lo veis, y ha participado en un reto emprendedor que hicieron con chavales de formación profesional, uh-huh. Y él, digamos que era un reto teórico, luego ya la puesta en marcha no se hizo, pero bueno, digamos que siguieron todos los pasos que habéis seguido vosotros también, porque claro, al final yo creo que estaremos de acuerdo en que muchas cosas de vuestro trabajo y que habéis tenido que hacer hasta que sea una realidad Robin Robert, resulta que es muy parecido a otros con los que seguro que habéis hablado, ¿no?
Sí, al final esto, Javier, es prueba y error. Es cuestión de
tener... No, pero luego al final es un pequeño estudio de mercado, claro. Es fijar un precio más o menos, es pues pegaros seguramente con los que os han hecho la aplicación informática, ¿no?
Efectivamente. Sí, final... la verdad es que la frase que ha comentado me parece buenísima, ¿eh? Realmente... tiene su nombre teórico, yo creo, en toda esta teoría de startups y de emprendimiento, de movimiento empresarial, ¿no? Que es el famoso A-B testing que dicen los ingleses, ¿no? El test A-B,
sí.
Que no es más que eso, prueba y error, es tener un montón de primeras oportunidades para de verdad conseguir la última, ¿no? Que es un poco el...
Y luego también, por ejemplo, hay otra circunstancia que me gustaría saber cómo habéis resuelto, porque claro, vosotros pertenecéis a un mundo profesional, pero necesitáis equipo de diferentes áreas, ¿no? Porque no sois informáticos ninguno, otras áreas que tienen que ver con la contabilidad a lo mejor lo lleváis un poquito mejor, pero a lo mejor el marketing un poquito peor. ¿Todo eso cómo lo resolvéis?
Pues, como bien dices, no somos técnicos y la parte tecnológica ahora mismo la hemos subcontratado con un conocido nuestro, y el resto de actividades del día a día de Robin Robert pues la llevamos a cabo el resto de los fundadores. Pero sí es verdad que en este momento, pues al ser un producto tecnológico, necesitamos a alguien que,
claro.
Que lo construya, ¿no?
Sí, pero sí es verdad que es muy importante rodearte de un equipo bueno, y tienes que conseguir, de alguna manera, les tienes que conseguir enamorar. O sea, no se trata solamente, esto no es un tema, y más en una startup, no es un tema solamente salarial, que hablábamos antes del tema del SMI y todo esto. O sea, de lo que realmente se trata es de que la gente que esté contigo en una fase tan temprana de una empresa se lo tiene que creer. Tiene que estar igual de enamorado que tú del proyecto. y entonces lo que hacemos ahora mismo pues es tratar de enamorar a todo el que podamos, efectivamente. Ya tenemos media enamorada a una persona para la parte de marketing, que tenemos que terminar de cerrar. O sea,
estáis en época de seducción, ¿no?
Aún no nos hemos casado, pero esperemos que todo llegue, pero sí, efectivamente. En estas etapas iniciales, mira, todavía me decían una frase que nos gustó mucho, ¿no? Decir, oye, hay muchas buenas ideas, pero hasta qué punto esas muy buenas ideas se convierten en muy buenos negocios, ¿no? Ese paso es fundamental, ¿no? Y el convencer a todos, a posibles inversores, a posibles colaboradores, a gente que trabaje contigo, de que tu idea se puede convertir en un negocio, es fundamental.
Muchas gracias, Jorge. Te estaba haciendo gestos porque es que llegamos al final del programa. Así
nos
que
emocionamos y empezamos.
Jorge Estevez, Óscar Luengo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y bueno, lleváis poquito, volveréis al programa, ¿vale?
Esperemos que sí.
Y os seguiremos la pista. Muchas gracias y muy buena suerte. Nosotros ahora dejamos con las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero, y mañana tienes una cita a las 3 de la tarde con nosotros de nuevo.